SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Será hoy, de hecho será en unas horas, porque esta noche termina el plazo del ultimátum que Trump ha dado a Irán y que esta vez es, dice, improrrogable. La prensa estadounidense asegura que las posiciones están muy alejadas y que se desvanece la esperanza de un acuerdo antes de esta hora límite. Es difícil distinguir cuando el presidente de Estados Unidos quiere de verdad ir un paso más allá y cuando miente con otros objetivos, pero el hecho es que el mundo ha ido avanzando cada vez más lejos y más cerca del abismo. Paso a paso, ahora Trump asegura que puede arrasar Irán en una noche y el régimen de los ayatolás le reta a hacerlo sin plegarse a sus exigencias. La brecha, según publican medios como el Wall Street Journal, parece insalvable ante la promesa de una escalada todavía mayor. Así que, incluso cuando todo parece apuntarlo, es difícil saber si de verdad vamos hacia otro sitio, si Trump está dispuesto a hacer estallar todo y exactamente qué significa esto y si, como hace tiempo se discute en su país, ha perdido definitivamente la razón.
Normally, when you're in very hostile territory, and I don't think it gets much more hostile than Iran.
Ayer, lunes de Pascua, el presidente de Estados Unidos compareció junto a un conejo de Pascua gigante, más alto que él. A cientos de niños que en el jardín de la Casa Blanca esperaban un acto infantil que es tradición allí, el presidente les explicó que Irán es un país hostil. A su derecha estaba su mujer, a su izquierda, el conejo de peluche gigante esperaba su turno.
So whoever it was, we think we'll be able to find it out because we're going to go to the media company that released it.
Horas más tarde compareció de nuevo, esta vez solo ante los medios para explicarles el mismo rescate que a los niños, el del piloto. A ellos les dijo que van a encarcelar al periodista que publicó que había un militar desaparecido. Vamos a ir al medio y vamos a decir, seguridad nacional, o hablas o a la cárcel.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia.
Y añadió cosas como esta. No es solo la OTAN. ¿Sabes quién más no nos ayudó? Corea del Sur no nos ayudó, Australia, Japón. Tenemos 45.000 soldados en Corea del Sur para protegerlos de Kim Jong-un, con quien me llevo muy bien. Dijo cosas muy buenas de mí. Solía llamar a Joe Biden retrasado mental.
Bueno, así es como el dueño del mayor botón nuclear se plantea si lo pulsa. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Irán rechazó ayer la propuesta de alto el fuego y Trump promete responder con crímenes de guerra bombardeando infraestructuras civiles. ¿Ante qué estamos, Pablo? ¿A qué podemos enfrentarnos esta noche cuando expire el ultimátum?
Bueno, lo único que parece cierto es que Trump sigue sin tener claro cómo resolver esta guerra y que los esfuerzos de los mediadores están dando pocos resultados. Así que en manos del presidente de Estados Unidos está que esto escale más o no. En público mantiene su retórica amenazante.
They're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah.
Amenaza con devolver a Irán a la edad de piedra, con destruir sus centrales eléctricas y sus puentes si no aceptan las condiciones que establece la Casa Blanca antes de las 2 de la próxima madrugada, que es cuando acaba el plazo del cuarto ultimátum que Trump impone al régimen iraní en las últimas 3 semanas. Lo más peligroso es la impunidad de la que hace gala. Este lunes le recordaban que esos ataques a esas infraestructuras civiles que ha puesto en el punto de mira pueden ser crímenes de guerra, si le preocupa. Y esta es su respuesta, que espera no tener que hacerlo. Trump dice que lo que plantea Irán no es suficiente y lo que quiere Teherán es el fin total de la guerra, también contra sus aliados en la región y compensaciones por la destrucción provocada en este mes largo de ataques.
Seguimos en el abierto, Pablo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Ayer Israel atacó otra vez el mayor yacimiento de gas del mundo e Irán respondió contra instalaciones petrolíferas del Golfo. Nos vamos hasta Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Nuria, la situación humanitaria que puede empeorar si se cumple esta amenaza de una nueva escalada es ya límite. Por ejemplo, en el Líbano hemos visto imágenes de Israel destruyendo barrios enteros, como una demolición, y una quinta parte de la población es ya población desplazada. Y hace solo unos minutos el ejército de Netanyahu ha publicado un mensaje en el que advierte de que todos los ciudadanos iraníes que cojan trenes pondrán en peligro sus vidas.
Así es, en un mensaje publicado en los canales del ejército en Farsi, escriben: estimados ciudadanos, por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora mismo hasta las 9 de la noche, hora local iraní, amenazando así a toda la red ferroviaria de Irán. Lo cierto es que durante esta madrugada Israel ha lanzado nuevos bombardeos sobre Teherán, que sonaban así. Y según está contando ahora mismo la ONG RANA, solo en el último día Israel y Estados Unidos han matado a 49 civiles. En cuanto al Líbano, como comentabas, la situación está empeorando y el portavoz del secretario de la ONU.
Our humanitarian colleagues there say that more than 1.1 million men, women
and children. Ha confirmado que hay ya más de 1 millón de desplazados, entre ellos mujeres y niños, y recuerda que muchos de ellos se alojan en albergues o escuelas públicas que han sido habilitadas como refugios temporales con acceso muy limitado a servicios básicos. Por cierto, ayer en una llamada telefónica con Pedro Sánchez, el primer ministro libanés calificó de completamente inaceptable la invasión que el ejército israelí mantiene en el sur del país y le agradeció al presidente el apoyo de España tanto a nivel humanitario como de seguridad a través de su participación en la misión de paz de la ONU que mantiene en el sur del Líbano.
Nuria, seguimos luego.
Hasta luego.
Y mientras, el ser humano en el punto más lejano de la Tierra observando la cara oculta de la Luna.
Houston, nos recibimos con la misma intensidad. Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra. Asia, África, Oceanía, os estamos viendo. Sabemos que ahora mismo podéis levantar la vista y ver la Luna. Nosotros también nos vemos. Cuando iniciamos este viaje hacia la Luna, dije que no abandonaríamos la Tierra, sino que la elegíamos. Y así ha sido. Exploraremos, fabricaremos naves, volveremos a visitarla, construiremos bases científicas, conduciremos vehículos de exploración, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos la industria, inspiraremos. Pero en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos unos a otros.
We will always choose each other.
Marina Fernández, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Este que escuchábamos era el momento en el que esta madrugada se recuperaba la conexión entre la nave de la misión Artemis y el centro de control después de 40 minutos de apagón, de soledad, de esos cuatro astronautas en el espacio. Durante la madrugada han ido completando su misión, Marina, y han podido obtener imágenes nunca vistas del satélite.
Y describirlas minuciosamente, discutirlas entre ellos, grabar todas sus impresiones y fotografiar cada detalle.
And we saw sites oriental, sites that no human has ever...
Hemos visto zonas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en la misión Apolo. Eso ha sido increíble, ha contado el comandante Reid Wiseman en una conexión en directo con el presidente Trump, el primero que ha entrevistado a los astronautas.
This time we won't just leave footprints, we'll establish a permanent presence on the moon and we'll push on to Mars.
Proclamando Marte como próximo destino de la NASA y que América será insuperable en el espacio y en todo lo que haga. De momento, los cuatro astronautas de Artemis II ya han llegado más lejos que nadie. Acabamos de superar la mayor distancia jamás recorrida, explicaba Jeremy Hansen al batir el récord del Apolo 13, que luego han superado por miles de kilómetros hasta los 406.000. Y a pesar de que ese era el objetivo y de toda la preparación, Víctor Glover ha contado cómo les ha impresionado experimentar cómo se alejaba la Tierra, su planeta, tras dar la vuelta a la Luna. Ese es el objetivo a alcanzar, la hora prevista de regreso, poco después de las 2 de madrugada, del viernes al sábado.
Marina, empezaremos contigo el abierto. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Aquí abajo seguirá haciendo calor, pero una borrasca ya cubre hoy medio país con tormentas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. El calor se mantendrá en el Mediterráneo, sobre todo en el nordeste de la península o en Baleares, todavía aquí con máximas de más de 25 grados, también en el Valle del Ebro. Bajarán las temperaturas en el Cantábrico, donde ayer, sobre todo en Asturias y Cantabria, fue un día de récords para ser el mes de abril. Y esas tormentas que comentas, que se irán formando sobre todo entre esta tarde y la próxima noche, dejando lluvia, ratos con intensidad, al oeste de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, en Extremadura y gran parte de Andalucía. Al final del día esta lluvia alcanzará la Comunidad de Madrid y cuidado porque el viento soplará fuerte también en la mitad oeste de la península.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy empieza el juicio del caso Mascarillas, la supuesta trama que comenzó con el amaño de contratos de material sanitario a cambio de mordidas y que desde entonces ha ido revelando otras conexiones. Pasarán por el Supremo 80 testigos y se sientan en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Coldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Entre los citados como testigos en esta primera sesión están la expareja de Ábalos y su hijo. También Jessica, una de las amantes a la que colocó en Traxatec, haciéndola pasar por su sobrinita, como la llamaron en la trama, aunque ella admitió que ni se pasaba por allí.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La escuchamos en los audios que enviaba a Coldo García reconocer que no sabía qué trabajo tenía que hacer.
Resulta, lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea,
y la escuchamos en el Supremo reconocer que en realidad no hacía ningún trabajo.
A lo largo de los 2 años no hizo usted nada en el trabajo este.
No. Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, testifica hoy en esta primera sesión del juicio donde los 2 empleos que le consiguieron pesan sobre el exministro como un delito de malversación. La abogacía del Estado ha recurrido, de hecho, porque quiere ejercer la acusación en interés de las 2 empresas públicas donde la enchufaron, y el tribunal tendrá hoy que pronunciarse. También se acusa al exministro de cohecho por el piso que la trama pagó a la mujer durante casi 3 años.
Y entonces él me dijo que escogiera un piso que a mí me gustara. Y por eso elegí el de Torre de Madrid, porque estaba cerca de Ferraz y cerca de mi universidad.
Esta primera sesión acoge también a 2 cargos de Ineco y Traxatec que se cruzaron con Jessica Rodríguez, así como al hermano de Coldo García, Joseba, para el que se supone que trabajaba. También al socio de Aldama, que se encargaba de su vivienda. Será así la protagonista de una jornada que arranca con otro nombre propio. Víctor Ábalos, primogénito del ministro, será el primero en comparecer en el plenario.
Y hoy también continúa el juicio a la trama Kitchen, que comenzó ayer.
Yo he sido, pues como siempre, un humilde agente de inteligencia que hacía un trabajo de inteligencia y que todo el mundo entendió que yo era la percha para que me cayeran todas las cosas, y solamente me quedan nada más que 35 juicios. Yo entiendo que los ciudadanos españoles se merecen más respeto a la hora de tanto bulo y tanta historieta, ¿no?
Historietas, decía el excomisario y ahora acusado Villarejo, que apuntaba contra la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Pero en general, las defensas dejaron claro en la sesión de ayer que su intención es anular la causa.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué probabilidades hay de que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su segundo, también acusado, consigan tumbar el caso?
Muy pocas. Ayer vimos, Ángel, las primeras muestras de un pacto de no agresión no escrito entre el exministro Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, que suscribieron cuestiones previas idénticas reclamando la nulidad de las pruebas y de toda la causa. Hay escasas posibilidades de que su petición prospere porque tanto los audios como el resto de indicios fueron corroborados por los investigadores. Tampoco la petición del PSOE respecto a la imputación de Cospedal o la acusación del PP como partícipe lucrativo. La audiencia ya las desestimó antes del juicio, pero está por ver cómo sortea ahora el hecho de que sí forman parte del procedimiento informes policiales que advierten de esos audios que evidencian la existencia de una posible trama política del PP no investigada. Por su parte, la abogacía del Estado denunció la vulneración de sus derechos por considerar responsable civil subsidiario al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, por unos delitos de los que no se benefició. El juicio se reanuda a las 10, Fiscalía y Acusaciones rechazarán las cuestiones previas planteadas por las defensas.
Hasta luego, Campos.
Hasta ahora.
Está por ver qué decide el tribunal, como también está por ver qué decide el Partido Popular sobre el expediente que le abrió a Fernández Díaz hace casi 5 años. Desde entonces no lo ha resuelto, aunque con el regreso de la trama a la actualidad los populares recalcan que este partido no tiene nada que ver con aquel. Julia Molina.
El PP con la trama Kitchen quiere mostrar un respeto escrupuloso por la justicia. Es la razón que esgrimió ayer el vicesecretario Juan Bravo para evitar responder si confía o no en la inocencia de Rajoy y Cospedal.
Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades.
Pero la prudencia del PP en esta trama contrasta con la que mantienen con el caso Mascarillas.
Recordemos que el presidente llegó a decir que Ábalos era un desconocido en lo personal para él. Era su amigo. Y muy posiblemente es un encubridor.
Donde señalan directamente a quienes creen responsables. Génova trata de desgastar al gobierno con la corrupción mientras marca distancias con la escúpula del PP involucrada en la Kitchen.
El PP del 2026 no es Kitchen ni Gürtel. Desde el punto de vista político, la causa de la que usted hacía referencia ya tuvo sus consecuencias. El Partido Popular tuvo una moción de censura y salió del gobierno.
Aunque la única medida que se tomó contra ese PP fue abrir expediente a Jorge Fernández Díaz, y ese expediente sigue sin resolverse, pese a que fuentes populares insisten en que el exministro ya no es militante.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En Cataluña es noticia que desde primera hora vuelven a circular los trenes de la línea R4 de Rodalías por el tramo en el que se produjo el accidente de Gelida. Llevaba cerrado desde el pasado mes de enero cuando murió un maquinista en prácticas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Han pasado casi tres meses desde el accidente, un siniestro que desencadenó la crisis en la red de Rodalías y puso al descubierto el gran número de problemas en las vías, cuyas obras duran hasta el día de hoy. En todo caso, esta mañana se ha podido reabrir el tramo de la R4 afectado por el accidente. Según Renfe, los trenes circulan ya con normalidad por Gélida.
Y de nuevo en el exterior, en Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei ha recibido al recientemente elegido presidente de Chile, el ultraconservador José Antonio Kast, en su primer viaje oficial al exterior. Desde Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días.
Buenos días. Kast ha visitado a Milei en la Casa Rosada, en línea con la tradición diplomática que marca que el primer viaje oficial de un presidente chileno sea Argentina. Un gesto que simboliza la búsqueda de una agenda común entre ambos países, pero que en esta ocasión adquiere un significado especial, dada la afinidad ideológica entre ambos mandatarios que aspiran a liderar un frente de ultraderecha en el Cono Sur. Lo analiza el politólogo Juan Negri.
Se ve una repolitización ideológica del vínculo Argentina-Chile, ¿no? Es decir, no solamente vecindad, intereses prácticos operativos, sino ya más afinidad. Marca un corte bastante visible con el vínculo entre Milei y Boric. También creo que funciona como una alineación indirecta con Washington.
Tras la reunión, los gobiernos de Argentina y Chile han emitido un comunicado conjunto en el que destacan objetivos compartidos en minería y recursos naturales, así como en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad y el control de los pasos fronterizos. Este último es uno de los ejes centrales en la política de Kast, que ya impulsa la construcción de un muro en el norte del país para frenar la entrada de migrantes desde Perú y Bolivia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.